Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en la radio, aquí estamos en Cosas Posibles. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer algunos aspectos muy interesantes, seguramente, sobre la proyección, el estreno en la Argentina de la película sobre el apocalipsis de San Juan. Hemos hablado con Simón de Lacre en más de una ocasión en torno de esta producción de mucho tiempo de preparación y esta posibilidad de entender de qué se trata el apocalipsis, ese libro de la Biblia del cual tal vez se habla con un poquito de ligereza, pero en torno a poner las cosas más claramente, esta producción cumple con llevar a la pantalla gigante una representación muy atractiva, con todos los efectos especiales, con toda la posibilidad que ofrece hoy la tecnología, pero sobre todo basado estrictamente en este libro, el Apocalipsis. Así que, bueno, estén atentos porque ahora en un ratito vamos a conversar con Simón de Lacre de Caravel Films como anticipo de lo que será el estreno el 17 de octubre. Y por otro lado, un tema importante, sumamente importante para las personas que son padres, que están vinculados a personas con discapacidad. Vamos a conversar con una integrante de ASDRA, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, porque están buscando la manera de poner en orden algunas cosas en gestiones con el gobierno nacional. Una parte tiene que ver con las pensiones no contributivas, las que reciben las personas con discapacidad, las que le están poniendo reparos, tal vez sin comprender de qué se trata. Así que eso es importante, porque parece que no está muy claro desde el Estado, ¿no? Y por otra parte, lo que refiere a ciertos obstáculos que están teniendo para que las empresas puedan formalmente contratar a personas con discapacidad, ¿no? La posibilidad de llevar a una mirada correcta de qué se trata la inclusión. Pero bueno, vamos a hablar como tratamos siempre aquí en el programa, de hablar con quién sabe, en todo sentido. Bueno, en estos días, lógicamente, vamos a encontrarnos con más de uno que va a hablar sin saber en torno al 12 de octubre, ¿no? Es un cantado porque no viene de ahora, viene de hace rato, hablando sobre Colón, ¿no? La supuesta demostración de que la Tierra era redonda, lo cual es una tontera, porque cualquier persona instruida, intelectual de la época, de aquel final del siglo XV, sabía que la Tierra era redonda. Lo que no se sabía era la dimensión que tenía. Y sobre algunos aspectos que muchas veces se repiten y los medios tampoco ayudan, y si uno googlea tampoco, y claramente la leyenda negra que hay sobre el descubrimiento. Hay un dato que estaba mirando con asombro. Muchos saben que la primera misa en lo que es territorio argentino fue en 1520. En 1520 se ofició la primera misa en el territorio de lo que es hoy la Argentina. Quiere decir que habían pasado apenas poco menos de 28 años desde el descubrimiento de América. 28 años en esa época, digamos, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Pero bueno, es un detalle que algunos plantean claramente una oposición muy seria a la colonización, seguramente en base a la famosa, vuelvo a mencionar, leyenda negra sobre la colonización, difundida en el siglo XVI, tiempo después del descubrimiento de América, y que fue promovida por ingleses, franceses, holandeses durante los reinados de Carlos I y Felipe II. Esto tuvo mucho que ver con gente que se propuso de alguna manera atacar a la religión católica y puntualmente a España, ¿no? Se editaron libros, se difundieron libros con diferentes ediciones entre casi finales del siglo XV y en el siglo XVII. Se tradujeron a distintas lenguas, entonces pintaron a España como brutal, como sanguinaria, como sádica, un verdadero desastre, comparando con los colonialistas franceses, ingleses y holandeses. Claramente había una intencionalidad en todo esto, pero no hay duda de que también se ha ocultado de un modo casi sistemático, la manera en la que se vivía en América, los pueblos originarios, lo que eran mayas, incas, la Pachamama, ¿no? Este culto a dioses a los cuales había que entregar cadáveres, ¿no? Matar gente, matar especialmente niños. De tanto en tanto han aparecido descubrimientos de niños que los han dopado, los han expuesto al frío para que se mueran, para tratar de calmar la ira de la Pachamama, o para que no se enoje, para que no traiga una tormenta, para que no traiga mal tiempo, para que se pueda cosechar. Bueno, todo esto, de alguna manera, siempre aparece desdibujado, ¿no? Los pobres aborigen, por un lado, fuera de originario, que es aborígeno o indígena, que no es nada ofensivo, todo lo contrario. Aborígeno o indígena significa de este origen, de acá, pertenece a este lugar. Pero bueno, en este afán de modificar o alterar las cosas, se van imponiendo estas cosas, y hay gente que supone que el término originario es más respetuoso, equivocadamente, o gente que pondera de alguna manera esto ancestral, como si todo lo ancestral fuera bueno. Sí, la maldad es ancestral y claramente no tiene nada de bueno. Como sea, es para celebrar indudablemente la llegada de todo lo que trajo la fe y todo lo que trajo la colonización y toda esta enorme nación formada entre la unión de los pueblos americanos y lo mejor de Europa, que es España. Instituciones educativas, instituciones de salud que no había, vinieron junto con la colonización. Lo que hizo España fue incluir claramente. Como también es claro que todo lo malo que pudo haber ocurrido no fue sistemático ni una manera parte de un plan, ¿no? Como se lo quiere presentar. Hay que mirar la historia completa, lo que está mal, sea poco o mucho, y todo lo que está bien, ¿no? Entonces ponderemos las tradiciones, ponderemos todo lo que pueda tener de sano en los pueblos americanos, pero plantear o seguir sosteniendo la leyenda negra sobre la colonización es realmente, en principio, es un acto de ignorancia, ¿no? Ignorar que esto muchas veces no resiste análisis, ¿no? La cantidad de gente que se mató, hay cosas escritas por allí donde se pone claridad, pero bueno, no nos da el programa para eso. Creo que, insisto en lo mismo, hay que ser mucho más inteligente y recabar en buenas fuentes. De eso se trata.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Cosas posibles.
Thank you.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Como dice el refrán popular, todo llega, ¿no? Tarde o temprano. Lógicamente algunas cosas no llegarán nunca, aunque uno las desee mucho, y otras, bueno, con más, menos trabajo, más, menos apoyo, y siempre con la ayuda de Dios, se pueden hacer realidad. Hay una realidad maravillosa para los argentinos, más allá de las experiencias internacionales, pero es realmente una muy buena noticia saber que el trabajo de Caravel Films, de Simón del Acre, con esta película sobre el fin de los tiempos, sobre el apocalipsis, llega al momento cumbre del estreno en la Argentina. Esto va a ser la semana que viene, el 17 de octubre. Bueno, buenas noches, Simón. ¿Cómo va todo? Felicitaciones.
Hola, Alberto. Buenas noches. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
Bueno, esto, por supuesto, ha llevado mucho trabajo, solo para hacer una crónica de esto, que podría ser un aspecto menor, pero ¿cuándo empezó a planearse esto para llegar ahora, en 2024, a que sea una realidad?
Bueno, a planearse, más que a planearse, a desearse, te diría que hace unos 10 años, y recién pudo empezar a trabajarse en ello en la época de la pandemia en 2020, con los encierros, que yo me quedé sin trabajo y pude iniciar y arrancar, sentarme a escribir los guiones para algo que inicialmente arrancó como algo muy, muy, muy pequeñito, con muy pocas expectativas en YouTube, donde le fue muy bien y el proyecto fue creciendo, y eso que había arrancado en YouTube se convirtió más en un piloto y una especie de prueba para este gran proyecto que ahora estrena en cines el 17 de octubre, que es una película de largometraje de 2 horas que nos tomó, desde que arranqué en 2020 hasta su finalización y estreno en cines, 4 años redondos.
Es un tiempo que con la ansiedad se hace más prolongado, ¿no? Pero de todas maneras sí, no han sido pocos los obstáculos que ha tenido esta concreción, además de los obstáculos económicos, ¿no?
Sí, y algunos obstáculos, ¿no? También uno después lo ve en el momento, uno los sufre, pero mirando para atrás ve la mano de Dios cómo también funcionaron para que esto llegue al cine, porque como te decía al principio, fue un proyecto sin pretensiones, muy pequeñito, y estos obstáculos fueron los que nos fueron empujando poco a poco a ir probando distintos lugares donde llevar este proyecto. No terminaron de funcionar, en YouTube, bueno, sufrí una censura, luego lo llevé a una plataforma propia donde me fue imposible difundirlo y darlo a conocer masivamente, y eso nos llevó a buscar otra alternativa que resultó ser el cine.
Para los que tal vez no han tenido la oportunidad de ver un poco en detalle de qué se trata, es una película con todos los efectos especiales y con todos los recursos que nos ofrece el cine de alta calidad, con interpretaciones realmente muy buenas, incluso partiendo, bueno, sobre todo con el mérito del director, pero partiendo de gente que no necesariamente es profesional de la actuación, pero que ha cumplido con su rol y que de algún modo lleva a la gente a una mirada tal vez un poco más certera de lo que dice el saber popular en torno del apocalipsis, ¿no? Esto es apocalíptico y no siempre la gente sabe exactamente de qué se trata. ¿Se puede sintetizar eso?
Sí, bueno, de hecho, en mi experiencia propia, yo era de esos, veía mucho el cine llamado de género apocalíptico de Hollywood, era mi cine favorito, un poco también porque me atrae mucho el tema de los efectos especiales, y por intriga me fui acercando a qué diría el apocalipsis real, ¿no? Tanto cine apocalíptico que miro, pero qué dice la Biblia, el verdadero apocalipsis, donde supuestamente estas películas se basan. Y bueno, leyendo y estudiando este libro, vemos que hay poco de cierto en estas películas, y que se basan bastante poco en apocalipsis y que son bastante poco apocalípticas en un sentido estricto.
Claro.
Y la idea era justamente mostrar el apocalipsis tal cual lo describe la Biblia en imágenes y sonido, y obviamente es un libro muy, muy confuso, de muy difícil comprensión, es muy simbólico, entonces acompañar también, ya que se trata de una profecía, el mismo libro del Apocalipsis se refiere a sí mismo 7 veces como profecía, eso no hay la menor duda de que sea una profecía.
Sí, digamos, no es una interpretación de quien lee.
¿Cómo, perdón?
Que no es una interpretación de quien lee, de que esto es...
No, porque el libro arranca diciendo esto es una profecía, en el medio lo dice otras 5 o 6 veces y termina diciendo esto es una profecía, y quien modifica una palabra de esta hay un parafraseo, ¿no? Pero maldito sea quien modifique una paquite o ponga una palabra más a esta profecía, dice. Uh-huh. Al libro de esta profecía. Entonces, bueno, como profecía y siendo una cosa muy simbólica, ahí se necesita también la ayuda de los expertos que han estudiado durante 2000 años en la iglesia, la tradición de la iglesia, ¿no? Vienen 2000 años estudiando el tema y analizándolo, viendo estos símbolos que significan, y la película acompaña todas estas visiones, acompaña una explicación teológica sobre estos signos, que si bien hay muchas, bueno, tratamos de elegir la que tenga una unidad coherente a lo largo de toda la película, y también es simplemente una iniciación, ¿no? Para quien quiera iniciarse en estos temas, uh-huh, una primera mirada e interpretación de estos signos del fin de los tiempos, basados principalmente en las enseñanzas de los santos padres de la iglesia y siguiendo por grandes intelectuales que han habido a lo largo de la historia de la iglesia, como el cardenal John Henry Newman, Straubinger, Bartolomé Holzhauser y muchos otros.
Vale, creo que dijiste algo muy concreto, más allá de que esto sea una forma de entretenimiento, entre comillas, para los que les gustan películas así con acción, con historia, con drama, pero en medio de la dificultad que puede ser para muchos el comprender de qué se trata exactamente el Apocalipsis, puede ser indudablemente una forma de acercamiento. Hace muchos años un compañero de trabajo en oficina me decía que él se había acercado a la música clásica con versiones, esas cosas espantosas que hubo en los 80 o no sé cuándo, en donde se le ponía un poquito de ritmo moderno a obras de Mozart o Beethoven.
Que sí, me acuerdo.
Entonces yo le decía, pero pará, lo que estás escuchando no es música clásica. Esto es un tachín-tachín junto con la novena sinfonía. Dice, sí, pero bueno, yo después me quise conocer el original, quise disfrutar el original. Digo, bueno, lo tuyo tal vez es una excepción. Yo creo que mucha gente se quedó con el tachín-tachín y ahí está, ¿no? Pero bueno, está bien, puede ser un recurso. En este caso es más seria la cosa. Pero digamos, ya que en una de esas ponerse a leer el Apocalipsis o algún libro que trate sobre eso puede ser un poco árido, bueno, aquí hay una oportunidad visual fantástica en el término cinematográfico y una posibilidad de que uno se anime después a dar ese paso, ¿no?
Sí, totalmente. El Apocalipsis está escrito 100% en imágenes y sonidos, entonces casi parece un guión cinematográfico. Para toda la parte, cuando yo hice guión, para todo lo que es la parte de las visiones del Apocalipsis, no tuve que hacer más que copiar y pegar de la Biblia de Straubinger los versículos del Apocalipsis, y ahí estaba el guión. Y después, bueno, acompañó un poco de descripción de acciones, cómo se mueve la cámara, ¿no? Cómo lo iba a capturar yo a todo eso. Pero el guión ya está escrito hace 2000 años.
Claro.
Después sí, bueno, hubo un poco más de desarrollo en la parte explicativa, pero esa parte en cuanto a guión fue muy sencilla de hacer, porque ya San Juan me lo escribió hace 2000 años, claro, con dedujo de detalles.
O sea,
el reto era mostrar las imágenes tal cual, ¿no?
El guionista no es Simón de Lacre, sino San Juan.
Así es, sí, de la parte de Apocalipsis al menos, mi mérito es ordenarlo un poco.
Está bueno en los títulos.
Movimiento de cámara.
Está bueno para poner en los títulos, ¿no?
Sí.
San Juan.
Sí, agradezcamos que no, San Juan no se casó, no tiene descendencia, así que nadie va a venir a hacer mi día después con derecho a autor.
Está muy bien.
Bueno, después de 2000 años pasó a dominio público, así que tranquilo con eso.
Tal cual. Vale, ¿cómo ha ido la cosa en fuera del país?
Bueno, tuvimos un primer estreno en abril, Colombia y Centroamérica y Puerto Rico. Le fue muy bien, al punto que, de hecho, con este estreno que hacemos en toda Hispanoamérica y España, ahora, comenzando el 17 de octubre, volvemos a los mismos países. Volvemos a Colombia y volvemos a Centroamérica. Puerto Rico no, porque Puerto Rico, bueno, es muy, muy pequeño y lo habíamos cubierto al 100%. Así que sí, volvemos a Centroamérica, muy contentos de volver ahí, y a Colombia, junto con, bueno, los estrenos ahora en Argentina, en México, en Paraguay, Uruguay y el resto de América a lo largo de octubre y noviembre, y España recién el 31 de octubre.
En medio de los apoyos, que lógicamente los primeros deben haber sido la familia y los amigos, inevitable, ¿no?, para este tipo de desafíos, ¿hay algún apoyo que te haya sorprendido? ¿Hay alguna puerta que en una de esas se abrió que no imaginabas que se podía abrir?
Si te referís en cuanto a apoyo económico...
No, de toda clase.
No.
De toda clase.
No, 100% basado más que... Bueno, 100% no, ¿no? Yo largué una campaña así, abierta, pública, para juntar fondos, y la verdad que muchísima gente súper generosa que ha donado, pero siempre cosas pequeñas, ¿no? Micro donaciones, le digo yo.
Pero en cantidad.
$10 acá, $5.
Pero cantidad.
Bueno, no que alcance para... A ver, los gastos se cubrían principalmente, sí, familiares, trabajo voluntario, de amigos, al actor principal obviamente se le pagó, es el que más tiempo de pantalla tiene y quería un profesional para eso. Bien. Después hay actores de trabajo menores, lo que llaman bolos menores, eso en general se cubrió con trabajo de amigos o familiares, que siempre y cuando dieran con el look, ¿no? Qué sé yo, el jinete del caballo blanco. Tengo la suerte, tengo un amigo, es un gran jinete y tenía el look perfecto, así que lo aproveché, no tenía que hacer mucho más que andar a caballo durante las 6 horas seguidas que estuvimos filmando, ¿no? Sin caerse. Y que tenga cierta presencia sobre el caballo. Y después, bueno, muchos, el mayor recurso fue el tiempo, ¿no? Esta es una película que con presupuesto adecuado en 8 meses se hace. A mí me tomó 4 años de trabajo. Entonces ahí el recurso fue el tiempo más que el dinero. Pero bueno, en el momento uno viste rabia, pero después mirando para atrás siempre ve la providencia y la mano de Dios y dice la verdad que si yo estrenaba hace 3 años, no sé si el público también está tan preparado para ver una película realmente de género apocalíptico.
Sí, sí, tal vez, así sí, que bueno. Sí, bueno, vale pensarlo, ¿no? Todo ese esfuerzo de tanto tiempo hizo que más gente conozca esto. Todos los pasos que se dieron de alguna manera fueron haciendo una tarea no planeada de marketing, ¿no? De difusión.
Sí, totalmente, también ese aspecto. Y más que siendo que no teníamos mucha experiencia, también ayuda, ¿no? A hacer las cosas más pausado, más lento. Porque si uno, a ver, yo me cuento ahora, tenía ideas que de haber tenido la plata se hubiera ejecutado y me doy cuenta ahora, hubiera sido a tirar plata a la basura, no hubieran quedado bien. Por darte un ejemplo, en la visión de las langostas, que a mí en el momento, cuando yo sabía que iba a venir, que en algún momento me iba a llegar a hacer esos efectos, y estaba aterrado, digo, no tengo la plata para hacerlos, y yo pedía la plata a todo el mundo, y te contacté a cuánta persona con recursos conozco que pudiera donar, nunca conseguí nada, porque digo, bueno, contrato un gran estudio de 3D y me iba a salir una fortuna, por ahí era el 50% del presupuesto, yo quería hacerlo, porque se tienen que ver bien las langostas. Y nunca apareció, y gracias a Dios, buscando, lo tuve que resolver yo cuando llegó el momento, no había aparecido el dinero, digo, bueno, ¿cómo lo resuelvo yo? Investigando, buscando en internet, y bueno, me tuve que aprender un programa de 3D, al menos lo básico, y justo encontré un plugin que lo que hacía era langostas 3D muy bien hechas, que uno las tenía que animar, ¿no? Meterlas en el programa, pero el plugin era exactamente lo que necesitaba. Y bueno, y siguiendo tutoriales, tuve creo que 2 meses haciendo el efecto, solo ese efecto que en pantalla termina siendo quizás 7 segundos y quedó buenísimo. Y la verdad que no sé si un estudio, por más plata lo hubiera tenido, hubiera logrado exactamente lo que yo quería. Quedó espectacular. Bueno, el tiempo, si yo tuviera que cobrar por el tiempo, pues sale igual de caro que el estudio. Pero como no tuve que pagarle a nadie, lo pude hacer yo. El resultado fue muy bueno.
Qué bueno, realmente es muy entusiasmante pensar en que algo que para el cine comercial esto es no es un tema, digamos, a evaluar, ¿no? Seguramente creo que lo hablamos la vez anterior o las veces anteriores, ¿no? El cine de Hollywood tal vez es comparable en cuanto a los recursos, en cuanto a lo que se va a ver, ¿no? A lo que mucha gente puede ver. Pero definitivamente para los grandes estudios pensar en este desafío, pero ajustado a la verdad, sobre todo eso, no es un tema ni siquiera que se considere, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente. Bueno, por eso ahí volvemos a lo del principio, ¿no? Las películas apocalípticas de Hollywood son más tergiversadas del apocalipsis que cualquier otra cosa. Acá está claro que el triunfo viene de mano de Dios y no de la fuerza, la voluntad humana.
Tal cual. Ahí, bueno, ya está, el guion es San Juan y el protagonista es Dios mismo.
Así es.
Bueno, en principio, para saber dónde verla, primero, bueno, busquen en internet, pásame alguna página para que alguien vea un poquito, si es que alguien no vio, y por otro lado, ¿en qué salas o complejos?
Bien, bueno, la página es apocalipsisrevelado.com, allí vamos publicando la información a medida que la tenemos disponible. La realidad es que siendo también una película de un estudio muy pequeño, que es el nuestro y no de Hollywood, nos tienen con la información a cuentagotas las salas. Entonces nos van dando la información, en general nos van a comunicar recién el mismo lunes de la semana de estreno, o sea, a partir del lunes que viene. Ajá. En qué cines salimos. Bien. Y en qué horarios.
Bien.
Sí, tenemos ya cerrado, puedo adelantar, cerrado con Cinemark, con Hoyts, con Showcase, creo que Billis también. Las principales salas de cine están
todas. Las que uno tiene más o menos cerca, sí.
La verdad que no sabemos todavía en qué horario ni en cuántas salas, pero bueno, eso se sabe recién el lunes, martes de la semana del estreno.
Está bien, y por supuesto, como siempre sucede, es bueno ir en la primera semana, porque de esta manera se puede forzar un poco a que la película esté un poco más de tiempo en el cartel, ¿no?
Sí, principalmente asegurarse de verla, porque no podemos asegurar que estemos más allá del primer fin de semana. Y segundo, si tenemos mucho éxito el primer fin de semana, ahí sí, las salas te pueden dar una semana más.
Vale.
Pero depende 100% esa semana más de que sea un muy buen éxito la primera semana.
Vale, es una manera entonces programarse para ir a verla, una manera de colaborar con este tipo de cine.
Poca parte realmente es una película que es espectacular en el sentido de es para ver una pantalla grande con muy buen sonido. Después en la televisión va a estar buenísima también, pero no se va a apreciar los efectos visuales, el sonido, todo eso, como se puede apreciar en una... No es una película de drama y de diálogos o de entrevistas, es una película de espectáculo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, una combinación, en tu caso, digo, como realizador, bastante atractiva, ¿no? Porque por un lado, un hombre de fe que pueda llevar a la práctica algo que es propio de su materia cinematográfica, bueno, ¿qué se puede pedir más, no?
Sí, sí, sí. La verdad que yo feliz de estar ya estrenando y bueno, y a la expectativa de que le vaya muy bien, que creo que le va a ir muy bien y la gente va a estar encantada con la película. De hecho, lo que pasó en Colombia, Puerto Rico y Centroamérica, que mucha gente la ha ido a ver 2-3 veces.
Así. Qué bueno. ¿Y estuvo más tiempo en cartel?
En Colombia estuvo como 7 semanas en cartel.
¡Qué bueno!
Sí, sí, sí.
Bueno, eso habla bien del pueblo colombiano, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Un buen lugar para arrancar.
Una última es, ¿qué han dicho los sacerdotes que lo han visto, que te hayas enterado?
Están fascinados, la verdad que les encanta, la recomiendan, y muchos quieren llevar a sus comunidades a ver la película.
Vale, bueno, eso es también bueno, es especialmente recomendable para sacerdotes, entonces.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, eso va a ser un recurso, ¿no?, pastoral.
Sí, como recurso, definitivamente va a servir la película, de hecho ya me han pedido en universidades, colegios. Definitivamente para un sacerdote va a ser un muy buen recurso, porque por un lado puede forjar comunidad ofreciendo un espectáculo para ver en comunidad y que al mismo tiempo catequiza.
Claro.
Así que definitivamente va a ser un buen recurso para sacerdotes.
Qué bueno. Bueno, Simón, muchísimas gracias. Reitero entonces el sitio web para estar al tanto del, bueno, todos los detalles, para ver un poco, incluso apocalipsisrevelado.com. Así que ahí pueden tener un poquito de lo que se trata y las novedades para el estreno y más allá. Bueno, te agradezco mucho, Simón, que salga todo bien y la veremos, por supuesto.
Gracias, Alberto. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el cine.
Vale, que estés bien.
Chao, chao.
Con el corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay cosas posibles.
Vine a la marcha porque creo que hay que seguir luchando por los derechos del niño por nacer y no bajar los brazos y mostrarle a todos los políticos que tenemos que la Argentina está en contra del aborto por más que ellos quieran meter la agenda global.
Marcha por la vida argentina.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
quiero agradecer especialmente a todas las personas que entienden que los temas que tratamos aquí en Cosas Posibles son importantes, que tienen que estar en el aire, que se tienen que poder hablar relajados, tranquilos, que es bueno saber sobre ciertas cosas porque en eso hay parte de la salida, de la solución, del culto a la verdad. Bueno, de eso se trata, ¿no? Nos importa realmente mucho, a muchos, y por eso hacemos lo que hacemos. Aquellos que deseen ser parte de este programa, sostener este programa, haciendo su colaboración, pueden hacerlo a través de Mercado Pago, cosas.posibles.mp. A todos aquellos que colaboran, muchísimas gracias. A aquellos que se acuerdan en algún momento del mes, cuando lo consideran, hacen su aporte y este programa puede continuar a estar en el aire de Amadeus. ¿No? Todos hacemos nuestro esfuerzo para seguir hablando de cosas posibles, para seguir demostrando de que no todo está perdido. Muchísimas gracias.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Hemos hablado en más de una ocasión sobre temas relacionados con las personas con discapacidad. Hemos hablado con ASDRA, con la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, en diferentes ocasiones, por temas que lógicamente conocen en detalle. Y ahora aparecen dos temas ligados a la realidad de las personas con síndrome de Down y al trabajo, y a los recursos, a la manera de subsistir. Entonces, qué mejor que poder hablar con alguien que forme parte de la asociación para que nos cuente en detalle cuáles son las búsquedas o los reclamos o estos llamados de atención que incluyen, lógicamente, la realidad cotidiana de muchas personas. En línea está Rosa Ciotti, que es miembro de la comisión directiva de ASDRA, es la mamá de Leila. Buenas noches, Rosy, ¿cómo va todo?
Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación para tratar un poco este tema. Yo, bueno, como dijiste, somos nosotros de ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, que hace 36 años nos asociamos, digamos, las familias, los padres. Hoy participan todos, participan los jóvenes, todas las personas con síndrome de Down que estamos tratando de que la inclusión realmente sea una realidad, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación.
Bueno, hasta donde ASDRA lo ha dado a conocer, hay dos situaciones particulares en donde se le está pidiendo a las autoridades nacionales que intervengan. Por un lado es eliminar trabas administrativas que limitan la inclusión laboral, y por otro lado, algo referido a la, digamos, en qué circunstancias una persona recibe una pensión no contributiva, en donde, bueno, poco importa si es mucho o poco lo que puede estar ganando, si es que está trabajando o si tiene familia, sino que se habla de un porcentaje de discapacidad. Bueno, como son ustedes los que conocen más, ¿cómo se pone un poco de claridad sobre eso?
Para que tengas idea, yo también formo parte del grupo de Papá Escucha, que es cuando recibimos a una familia que acaba de tener un hijo con síndrome de Down, ¿no? Lo primero que uno le pregunta, ¿cuál es su mayor preocupación? No hay uno que no conteste, es ¿qué va a pasar con mi hijo el día que yo no esté?
Claro,
¿no?
Sí.
Esto coincide inclusive con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde el énfasis está en lograr una vida autónoma e independiente. Uh-huh. Y cuento las dos cosas porque una va unida de la otra. Nosotros le contestamos a la familia, bueno, todo el transcurso de la educación de la familia tiene que estar centrada en eso, en lograr que el día de mañana, para cuando no estemos, ellos puedan ser autónomos e independientes.
Sí.
Y nombro la convención porque el Estado tiene obligación de garantizar, dado que la tiene aprobada la Convención Internacional desde el 2008, es constitucional desde el año 2014, tiene que el Estado, todos los artículos coinciden en garantizar la educación inclusiva, todos los apoyos brindar para que puedan lograr esa independencia. Y esto lo cuento porque una de las mayores trabas que hay hoy día es esto de la inclusión laboral, ¿no es cierto?, que estás nombrando. Hemos tenido todos estos últimos años, bueno, realmente gozando de poder tener un entrenamiento laboral. Hay un PIL que el Ministerio de Trabajo ha llevado adelante estos años, ¿no? El entrenamiento laboral y el PIL, que es el programa de inclusión laboral, por el cual una empresa se contacta con una persona con síndrome de Down, en nuestro caso, y se inicia 6 meses de trabajo. Puede haber otros 6 meses más, con lo cual ya es un año, y después se puede aplicar el PIL, que es otro año más. Después de todo esto, puede lograr la efectivización. ¿Qué va a tener el joven con síndrome de Down? Va a tener un apoyo laboral, por el cual al principio, para aprender las tareas y también coordinar con la empresa, que también hay que capacitar, ¿no?, para sus dudas, etcétera.
Sí, sí.
Y bueno, una vez que se logra todo eso, la persona con síndrome de Down ya puede trabajar, pero más que perfectamente. Entonces, en este momento se ha convertido en una secretaría de trabajo y empleo. Esta secretaría no tiene la persona firmante para poder auspiciar esto del convenio, digamos, que se realiza entre la empresa que lo va a incluir en un trabajo,
sí,
y la persona con síndrome de Down. No hay firmante. No solamente nos afecta a nosotros, todas las organizaciones que trabajan teniendo un área laboral. Nosotros, por ejemplo, nuestra coordinadora del área laboral es Silvina Alonso. Tiene la empresa que está ofreciéndose, tiene la persona con discapacidad preparada, porque siempre hacen talleres de herramientas laborales, etcétera, sí, ya vienen preparadas. Y no está, no hay una persona, no hay un firmante para poder llevar adelante y ejecutar esta oportunidad laboral de las pocas que suele haber. El área está, falta la función de un firmante para justamente seguir adelante y llevar a cabo esto que ya están trabajando desde hace años. Desde que empezó este gobierno no hay firmante. Entonces, el área es la secretaría, que es lo que era el Ministerio de Trabajo, cambió, digamos, como secretaría, sí, pero el área está. Digamos, ¿cómo puede ser? La preocupación de las familias es su independencia, su autonomía.
Sí, sí.
Y coincidiendo con el tema de las pensiones, la pensión no contributiva es por invalidez. O sea, se está tratando con conceptos que son de años atrás. Ya no hablamos casi de invalidez. Lo que hablamos es, como dice la convención, de dar apoyos para lograr su vida autónoma e independiente. Tan lejos están de esta nueva perspectiva del cambio social en discapacidad que está incorporando la idea de que los padres, si tienen trabajo, si tienen recursos, no tiene por qué recibir la pensión no contributiva si también se le ha asignado un trabajo a la persona con discapacidad.
Sí.
Entonces, nosotros estamos totalmente en contra de todo esto. Primero porque esa pensión es personal, no tiene nada que ver la familia.
Claro.
Son de 164 mil pesos.
Convengamos en que tampoco le va a solucionar completamente la vida a la persona.
No le va a solucionar. Y además, el tema es que ellos en general suelen trabajar 4 horas. Como mucho podrán llegar a trabajar 6 horas, pero en lo que ganan con estos entrenamientos laborales, este programa de inclusión laboral, es muy poco.
¿De qué depende, por un lado, lo que mencionabas al principio con esto de la designación de una persona? ¿Qué dice, qué ha dicho en los reclamos, en las gestiones que habrán hecho del faltante? ¿Da ahí alguna respuesta o es la
ninguna?
Nada.
Ninguna. Ninguna. Por eso es que enviamos una carta a Diego Spanuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS. Presentamos la semana pasada, todavía no hemos tenido ninguna respuesta, ASDRA y la Red T21. La Red T21 conformamos toda una red de las organizaciones que representan al colectivo de síndrome de Down de las provincias. Así que ya estamos actuando a nivel federal. Es no tener una respuesta todavía, que lo que queremos es el diálogo. Ahora, yo digo, ¿cuál es el problema económico? Pero la economía no puede ir adelante quitándole derechos a las personas con discapacidad, que somos los más vulnerables en esto, en este momento, ¿no? Que hay tantos cambios. Deseamos que todo sea para mejor, pero es verdad que nuestro colectivo y las personas con discapacidad en especial, que tienen que afrontar barreras día a día, es un colectivo que necesita que se piense en él,
sí,
¿no?
Sí, sí, con muchos perjuicios, ¿no?, cotidianos.
Y por otro lado, el concepto de invalidez, que habría que reemplazarlo por una asignación universal que sea obligatoria, que es lo que estuvimos pidiendo todos estos años. Justamente la convención lo que viene a cambiar es el concepto de la discapacidad. Creemos que la diversidad aporta muchísimo también para ellos. Herramientas laborales que inclusive van a la UCA en ámbitos universitarios, se están desarrollando de otra manera. Entonces ya no es más las personas con síndrome de Down de hace años atrás, y que por eso no los vamos a ayudar desde el Estado, no, sí, porque necesitan apoyo. No quiere decir que no necesiten apoyos, no quiere decir que no necesiten herramientas, no quiere decir que sean vulnerables por todas las barreras que hoy se crean hacia la discapacidad.
Lo que uno puede llegar a interpretar de esta situación en particular es, una, el afán de recortar gastos por todas las vías y asumir que ha habido mucha corrupción y mucho abuso en todos los campos de los que ha manejado el Estado y que por eso todo es desconfiable. Yo creo que hay un poco,
exacto,
hay un poco
sí,
de esa
sí,
matriz.
Si nosotros entendemos eso, no estamos en contra de que se puedan administrar bien esos recursos. De hecho, hay algunos ítems que estamos de acuerdo, esto de si se va del país y por 3 meses se ausenta, esa pensión cae, pero lo que no estamos de acuerdo es que, o sea, en el sentido de que tiene que ser compatible la pensión no contributiva con el trabajo. No porque trabaje se quita la pensión, ¿no?
No.
Hemos luchado mucho para conseguir eso. Lo hemos conseguido el año pasado. En octubre del 2023 conseguimos que si trabajan puedan seguir cobrando la pensión. El otro problema es que había, y por eso luchamos mucho para que saliera el año pasado ese decreto, las familias no queríamos que trabajen. Por lo mismo que te cuento que estamos preocupados que siempre puedan recibir una ayuda, porque el día de mañana cuando no estemos decimos, bueno, que puedan tener una pensión, que puedan seguir teniendo la obra social de la familia. Siempre estamos pensando en que esa protección del Estado la siga recibiendo, porque el día de mañana uno no sabe, van a tener trabajo, va a ser difícil. Sabemos que el trabajo para las personas con discapacidad es un inconveniente, ¿no? Por miedo a perder la pensión, cuando se ofrecía un trabajo, muchas familias por miedo, que por ahí ven que va a ser un trabajo muy provisorio, no los hacen trabajar, cosa que no estaría bien.
Claro.
Pero tampoco se puede juzgar, porque sabemos cuál es la experiencia, como queremos justamente que la familia apoye cuando recibe el trabajo, también darle una garantía a la familia de que el Estado va a seguir aportándole esa pensión para que sume a su trabajo lo cobrar y pueda seguir manteniéndolo.
ADRA y el resto de esta red, ¿hacen lobby legislativo capacitando precisamente a los que van a proponer proyectos o trabajan en legislación o en áreas del Estado?
Nos relacionamos permanentemente con diputados, senadores, vamos a las mesas que hay de discapacidad, sabes que hay comisión de discapacidad, tanto en el Congreso como en la legislatura. Estamos en permanente trabajo, buscando reunirnos para hacer llegar toda la situación. Pero bueno, en el Congreso están muy ocupados con los temas económicos, con todo eso.
No hay mucho lugar para este tema. No hay lugar para otra cosa, parece, ¿no?
En nuestra área laboral, coordinamos ahora, por ejemplo, el 14 y 18 de octubre, va a haber en ASDRA un desayuno con empresas, ¿no? Llamamos a empresas y, bueno, y capacitamos y damos todas las experiencias, ¿no?, que tenemos para que se visualicen y entusiasmar a las empresas, porque de hecho hay muy buenas experiencias, muy buenas, y entonces cuando se dan a conocer es una manera de trabajar juntos, ¿no?
De invitar
a trabajar juntos para dar oportunidades. Es muy interesante ese trabajo. Constantemente estamos dando capacitaciones a empresas, así que si alguna empresa está escuchando,
vale.
Puede ya comunicarse con ASDRA para poder pedir esas capacitaciones. Nosotros tenemos que trabajar. Antes, años atrás, ASDRA no se dedicaba tanto como ahora, estamos más conscientes, estamos trabajando. Los mismos jóvenes ya saben cuáles son sus derechos y ellos por sí mismos piden lo que necesitan. Nosotros en ASDRA tenemos una comisión asesora que está formada por jóvenes con síndrome de Down, con su presidente, con su vicepresidente, y ellos son los que transmiten cuáles son sus necesidades. Así que también los hacemos participar de esos encuentros con empresas, de charlas, que cuenten cómo es su trabajo. Son muy responsables, no faltan nunca, le ponen mucha pasión.
Sí,
entonces, nosotros lo que queremos es que las empresas, el gobierno, le ponga pasión también, pero ponerse en el lugar del otro, ¿no?
Claramente la inclusión no es algo que uno deba solamente poner en un discurso, sino que hay acciones muy concretas, muy cotidianas, de empatía de alguna manera con la
exacto.
realidad, ¿no? El día a día, los 365 días del año, las personas merecen ser tenidas en cuenta, sobre todo sin perder de vista esto que mencionabas al principio, ¿no? Lo de la autonomía y la independencia, que con ese paraguas se haga todo lo demás. Para aquellos que tengan deseos de conocer un poco más de lo que hace ASDRA, hay un sitio web que se llama asdra.org.ar. Allí hay mucha información, hay agenda, así que uno puede estar al tanto. La otra es, ¿será bueno para empresarios o para gente del mundo del trabajo o del comercio considerar esta posibilidad, conocer un poco más, aprender un poco más, participar de alguna reunión y sobre todo a legisladores y funcionarios entender que uno no puede trabajar sobre la realidad si la desconoce? Así que hay mucho por hacer. Rosy, te agradezco muchísimo y ojalá esto sirva para que más gente conozca esto y se ponga claridad sobre este, por lo pronto, estos dos reclamos de los cuales hablamos.
Sí, la verdad es que primero gracias por el espacio, gracias por interpretar todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos necesitando y por supuesto necesitamos de la colaboración de todos. Así que bueno, todos también quienes puedan acercarse y colaborar en todos los sentidos, dando oportunidades. Así que muchísimas gracias por este espacio de nuevo.
Bueno, muchas gracias, Rosy, que estés muy bien.
Gracias, gracias.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Información de San Isidro que es buena, es una buena noticia. Había un conflicto con un emprendimiento inmobiliario en la costa de Martínez que ha sido finalmente desactivado. En el año 2020 había trascendido que se iba a construir un lujoso barrio privado de 8 viviendas frente a la costa del Río de la Plata, a la altura de la calle Alvear, muy conocida en Martínez. Y eso alertó principalmente a los vecinos de la zona inmediata, pero también a otros que disfrutan de la costa y que hace mucho tiempo, claro está, que se está queriendo tener libre acceso a toda la costa, a disfrutarla como se disfrutan las partes en donde justamente se tiene acceso. Bueno, en lo concreto había dos restaurantes, o restaurantes, variante para decirlo, que fueron demolidos y la agrupación vecinal por una costa libre, una de las agrupaciones vecinales que se movió bastante, interpuso una medida cautelar porque esa zona es área protegida de acuerdo a una ordenanza del año 2009. Pero también hay un conflicto, por lo menos una situación poco clara, respecto de quiénes son realmente los propietarios de esos terrenos entre las vías del ferrocarril, del tren de la costa, que antiguamente fue el tren del Bajo, y la costa misma del río. Parece ser que ha habido alguna cosa un poco oscura en el historial, pero bueno, independientemente de esto. La Municipalidad de San Isidro, que está en manos desde diciembre pasado de Ramón Lanús, retrotrajo la situación al tiempo previo al decreto de la administración anterior que encabezaba Gustavo Posse. Canceló el proyecto por diferentes motivos. Uno, no es poca cosa. Parece que el proyecto no incluía aspectos referidos al agua potable, a las cloacas, al gas, a la luz, a la electricidad. Medio increíble, ¿no? Que un proyecto inmobiliario no muestre en los planos, en particular en este lugar, donde se muestre cómo se van a hacer estos servicios, cómo se va a proveer estos servicios. Bueno, finalmente hubo intimaciones de parte de la Municipalidad de San Isidro y la falta de respuesta llevó a la posibilidad de cancelar la obra sin perjuicio para los vecinos, que era también algo que comentábamos hace tiempo, en torno a, bueno, qué tal si se pone algún obstáculo por una razón que no esté contemplado dentro de la legalidad, digamos, dentro de los derechos que le asisten a la municipalidad, solamente porque le parecía incorrecto lo que había hecho la gestión anterior, y la municipalidad, en definitiva los vecinos,
deban asumir un juicio, ¿no? Bueno, eso está descartado. Lo cierto está en que esto es una buena noticia que se complementará el día de mañana, según las palabras de Ramón María Lanús, con otras medidas para hacer que la costa de San Isidro entre Martínez y Bécar, que son las localidades que están justamente sobre el Río de la Plata, se liberen de lugares en donde hay justamente emprendimientos, hay clubes, incluso viviendas. Pero bueno, hay proyectos de ver cómo se hace eso. Por lo pronto se frenó esto, que lo que iba a hacer era literalmente impedir la llegada de los vecinos o cualquier visitante al Río de la Plata. Así que es una excelente noticia para los vecinos y visitantes.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, que tuvo claramente dos entrevistas muy interesantes, muy atractivas, que van a ir a parar al canal de Spotify para que más gente lo pueda escuchar y compartir, volver a escuchar, tomar nota. Es una manera en la que cada uno puede decir, mira, pasó esto en la radio, se habló de esto que en otro lado no escuché. Así que creo que es muy bueno haber contado con Rosa Ciotti, integrante de Asdra, y con Simón Delacre, el realizador cinematográfico que nos ofrece El Apocalipsis de San Juan, que se estrena en la Argentina el 17 de octubre, para ir a verla sí o sí. Y muchas gracias claramente a ellos dos, y muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que los espero. Estén muy bien, muchas gracias.